Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía. Querido público, comienza el Revolú.
Game start.
Chapate, apate, chapate, apate, che. Ajá, ajá. El ritmo que en la mañana ahora mueve azul.
Ajá, ajá.
Es este programa guapo que tiene Jesús.
Ajá, ajá. Ajá.
El pavo dijo a la pava, págame la luz.
Ajá, ajá.
Y enciéndeme la radio, ponme Revolú. Ajá, ajá.
Pero esto, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién eres?
Yo soy Emilio Cantero, el mejor del mundo entero.
¿Y ahora qué? Yo no sé ya qué hacer.
Bueno, hay que decir que esto es una mezcla entre nuestro oyente y nuestro querido realizador.
Se habrá quedado, nuestro oyente se habrá quedado de pasta de boniato. Además, cuando haya oído esto.
Pero vamos a darle un aplauso.
¡Hombre, claro!
¡Dos! Sí, enhorabuena.
Además, nuestro oyente Emilio es un oyente fijo de todos los días.
Pero, qué bien.
¿Por qué sabes tú que es fijo? ¿Pero no es Emilio de la Grúa?
No.
Se lo curra.
Hombre, lo sé, porque estoy también ahí en las redes, en el WhatsApp. Y
ah, vamos a hacerlo, claro. Otra vez, vamos a hacerlo otra vez.
Chapache, apache, chapache, apache, che. Ajá, ajá. El ritmo que en la mañana ahora mueve azul. Es este programa guapo que tiene Jesús.
Ajá, ajá.
El pavo dijo a la pava, págame la luz. Y enciéndeme la radio, ponme Revolú. Ajá, ajá.
Muy bueno, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Bueno,
muy...
ahora supérenlo. 670-940-200.
¿Sabes lo que me está? Se me está,
¿cómo está
se
la
me
cosa?
Está antojando hacer yo también una versión
prepara
cantada.
Prepara una, claro.
Preparamos nosotros.
Ya hemos entrado ya en el mundo. Hemos entrado ya en el mundo musical. Y ¿sí? Esto, ya que no hay Eurovisión, esto va a ser como.
Ayer incluso empecé ya a pensarlo. Muy lo bien. Voy a hacer. A ver si pues, esta semana me da tiempo. Tengo mucho trabajo.
Ya,
pero
no,
a ver
no nos
esta
queda
semana
tanto
me da
ya,
tiempo.
Porque estamos ya.
¿Cómo?
Que estamos ya a 11 de mayo, ¿no? 12.
12, sí.
¿Qué ritmo pasa? Lleva esto, ¿no? Que nos queda ya nada y menos.
No hay menos. Tú sabes la cantidad de días la cantidad de madrugones que quedan todavía.
Las elecciones y un poco más. Bueno, Yolanda Garrido.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Hemos empezado con mucha fuerza, ¿verdad? La fuerza que queremos seguir, que queremos que continúe. Mándenos ese mensajito que nos encanta iniciar con él, el Revolú. 670-940-200.
Maite Chacón, buenos
hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Marta Sánchez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier Fuentes.
Buenos días, 13 nada más, 13.
13 nada más.
Javier Reyes nos conoce, Javier Reyes nos conoce.
Para la segunda Pascua y el Rocío. Y Miguel Ángel Parra, buenos días.
¿Qué vamos a hacer cuando acabe el Rocío? ¿Qué vamos a hacer?
Pues invéntate algo.
Otra cuenta atrás.
Pues empezaremos con el Corpus, ya que estamos. Claro, tú que estás en Granada. Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Vamos a comenzar a contar cosas. Entonces, 13 días faltan para el Rocío. Ya sabemos cuáles son los 20 países más educados del mundo. ¿En qué puesto queda el nuestro, que es lo que más nos interesa?
Lecciones de urbanidad.
Bueno, pues el nuestro ocupa el puesto 22 en la clasificación, Jesús.
España, el 22.
El 22, así que se ha quedado fuera de ese ranking de 20 países más educados del mundo, según un estudio internacional basado en encuestas realizadas a más de 4.600 personas de 26 países distintas. Japón ocupa el primer puesto. Más de un tercio de las personas encuestadas, el 35,15, lo señala como el país con más gente más educada. Proyecta una imagen ligada al respeto, a la consideración hacia los demás y la armonía social. Canadá es el que ocupa el segundo puesto entre las personas encuestadas. También tiene fama de ser un país amable, con gente educada, una sociedad con respeto hacia los demás. Según este estudio, completan 10 países más educados: Reino Unido, China, Alemania, Filipinas.
¿China?
Sí, sí, sí.
China tiene fama de precisamente todo lo contrario.
Después de Japón y Canadá, Reino Unido, China, Alemania, Filipinas, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Sudáfrica. Finalmente, Australia, Suiza, Estados Unidos, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Tailandia, Francia
y Brasil. ¿Dónde está Inglaterra?
En el tercero.
Ah, por eso, porque Inglaterra es curious.
Después también hay en esta encuesta países. Venga, termina con las chuminas.
¿Y Francia dónde está?
Hay que ver la que me lía. Ahora que quiere que empiece con la lista.
No, pero ¿dónde está Francia? ¿Dónde está Francia?
Francia.
Debe estar bien situada.
Francia, no, pues no te creas. Está después de Tailandia, de Países Bajos. Bueno, tiene un montón delante.
Antes que nosotros.
Sí. Nosotros estamos en el puesto 22. Ellos están dentro de los 20 primeros, nosotros estamos fuera.
¿Alguien de aquí ha estado en Japón?
No, me gustaría, pero no.
Javier,
no,
¿tú
no.
tampoco?
No, nadie está en Japón.
Yo no.
No, digo para saber, también? Para contrastar, yo no he estado en Japón.
Yo tengo a mi hermano que ha vivido.
El que yo creo que no genera ninguna duda. Creo que Japón es entre los más educados, ¿no?
Pues mi hermano ha vivido en Japón. Y entonces él me cuenta que allí la gente es como, efectivamente, muy educada, tipo que se inclina mucho la testuz, ¿sabes? Están todo el día. Todo el día agachando la cabeza. Sí, pues, pero que también tienen un punto como muy hipócrita. Que no te dicen nunca, que nunca sabes lo que está pensando un japonés.
Pero es que eso es distinto con la educación. ¿Hipocresía con la educación?
Sí, puede que sí. Y a lo mejor en el ranking de los países más hipócritas.
A ver, Yolanda.
Curiosamente, Japón deja uno de los resultados más llamativos del estudio, que es que aunque desde fuera se les percibe como un país educado, el más educado del mundo, sus propios habitantes lo sitúan en penúltima posición en la clasificación de autopercepción. Ellos mismos no piensan que sean educados.
Porque buscan la perfección. Hoy hablaremos de eso, en la participación.
Ellos son muy silenciosos, ellos son muy...
¿Qué? Sí. Pero que va, si tú sabes que es uno de los países más ruidosos del mundo, ¿no? Junto con España.
Pero Japón hablan bajito.
No, en Japón son ruidosos.
Pero si no hemos estado
en el ranking de ruido, perdona.
Ni tú ni yo, pero será ruido de la ciudad, ruido ambiental, ruido de
países ruidosos, España y Japón llevan años, no sé si ahora eso ha cambiado... liderando el ranking de los países ruidosos.
Hablaremos a partir del 10, luego les contaré cómo y
ahora,
por qué.
Me ha sorprendido China.
De la mala educación.
Porque yo tampoco he estado en China, pero la gente que ha ido a China...
No sea racista.
Que no es racismo. La gente que ha ido a China me dicen que son un poco maleducados, que te empujan, que ¿sabes? Como que... Bueno,
sigamos.
Me voy a callar porque
no caben.
Ni un día sin Rosalía, eso es imposible.
Pero no decíais que ayer ya no hablábamos de Rosalía.
Pero escucha lo que va a traer ahora Miguel Ángel y entonces entenderás, querido Javier, entenderás por qué.
Soy muy cansina, por Dios bendito, todos los días con la Rosalía.
Para que vea la gente el nivel, la palabra que damos. Dijimos ayer que no íbamos a hablar más de Rosalía.
O toma.
Pero es inevitable, sí.
Es inevitable, por lo que ha generado su visita la semana pasada a Sevilla, que entre otras cosas, bueno, muchísimos comentarios, muchísimo debate abierto sobre la conveniencia o no de este tipo de actos de promoción, pero sobre todo, lo que a mí más me gusta es lo que genera a nivel también de comedia y de música. Vamos a escuchar la nueva creación de Sergio Caro, el niño del ukelele, que nos ha querido dejar pasar esta oportunidad y ha contado cómo ha sido el paso de Rosalía por Sevilla, así.
En dos minutos, vamos.
En Sevilla me jarté de montadito y botellines de Cruz Campo muy fresquito, de aceite una chupa de hoy chochito, lo que si ya llegue tarda remujito. En Sevilla me jarté de serranito y de dar vuelta para aparcar el cochecito. En Sevilla siempre hacía calorcito, o desde luego yo me he puesto chorrandito.
Señora gente, esa mujer se me acola a mí en los churros del puente Triana, esa mujer sí, tú,
toma. ¡Cállate la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo!
Para promocionar la nueva serie de Berlín, yo he dado un concierto encima del Guadalquivir. Aunque al final canté dos canciones nada más, es que había reservado los coloniales para cenar.
Hombre, que yo tenía una mesa en los coloniales, que eso pasa una vez en la vida, eso no se puede perder.
Es que no, pero le pegaba lo que fue real, la bodega Morales, pero ha sacado los coloniales.
La gente saltándose las vallas, como si yo fuera la Virgen de Rocío. A mí me llamo María del Monte, pa' subirse a cantar conmigo, pa' que cantáramos la de la Perla. y dedicársela a su sobrino. También he probado aquí los caracoles, con su chorre de aceite por encima. Tenía cardito y también más tierra, que mi coche cuando cae la calima. Es que me eché dos empastes abajo, vamos. Si me escuchaste y algo raro en la voz era eso. He cantado solo 7 minutitos. Sé que hay porque ha sido muy cortito. Para ver a la Macarena he estado 2 horas esperando. Y ella pasa más rápido y no sé qué hay tanto. Por tantas pegas que yo he cantado canciones. Que después estás tú esperando la esperanza de Triana. Te pega 4 horas y cuando pasa, pasa tambor. Ni una marcha ni nada. Me gusta mucho criticar.
Es tremendo, él no deja pasar una. De hecho ya hizo una versión de Rosalía también. ¿Así? Con Empachá, en vez de Despechá hizo una que era Empachá. Y bueno, o sea, está que genial. Esto es grande éxito y
es colaborador de esta casa, del Yuyu.
El jueves lo tenemos.
El jueves dale nuestra felicitación.
Qué bueno.
Javier, ¿qué te ha parecido?
Más de 170 millones de personas han seguido alguno de los vídeos de los muchos que se han publicado estos días con motivo de
170 millones.
Más de 170 millones.
Pues ayer iban por 112.
Sí, pues ya, fíjate.
Javier, ¿qué decías?
No, que hay que reconocer que es muy original, que aunque haya que hablar de Rosalía, lo hace.
Pero es que lo ha hecho tan bien y tan gracioso.
La Macarena, la Virgen del Rocío, un ole, un 10 para él.
En 2 minutos cuenta la crónica, en 2 minutos hace la crónica. Por cierto, Marta, ya sabemos quién ha sido el peluquero de Rosalía.
Así es. La cantante ha sorprendido con un nuevo corte de pelo llamado Lombo.
Manuel Lombo.
Un bob largo.
Separado. Ha dejado atrás su característica melena larga y este nuevo corte ha sido el que ha mostrado estos días en Sevilla. Detrás de este cambio está Larry King, que es uno de los peluqueros más reconocidos de Reino Unido, con 3 salones en Londres y tiene clientes como David Beckham. Ha sido el autor del corte de pelo de Rosalía.
Todo lo que toca Rosalía
tampoco se
hace noticia. Me parece
que le han cortado las puntas, vamos.
Pero por eso te digo.
Córtame las puntas un poco más para arriba de las puntas.
Lo que le habrá costado en Larry King es y a lo mejor su vecina Maripili le hubiese cortado lo mismo.
Eso tampoco creo yo. Hoy ni siquiera le he hecho un shaggy ni nada.
Hoy martes comienza el Festival de Cannes con una edición española como nunca.
Una edición histórica para España.
Sí.
El año pasado hubo 2 películas españolas a concurso, Oliver Laxe con Sirat y Carla Simón con Romería, y este año 3. La primera vez en la historia, que hay 3 películas a concurso en el Festival de Cannes. La cifra más elevada desde que se creó el festival en el año 1939. Amarga Navidad, que se estrenó en España en marzo. Se va a representar a España, se va a estrenar el 19 de mayo, un día antes de llegar a las salas en Francia, porque se va a estrenar el 20 en Francia, La Bola Negra, de Javier Calvo y Javier Ambrosi, que también va a competir por la Palma de Oro. Esta es una película sobre la Guerra Civil, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca. Intenta explicar el significado de ser una persona no binaria en 3 momentos diferentes de la historia. Eso es lo que cuenta La Bola Negra. Y una película de Sorogoyen que se va a estrenar en España el 26 de agosto. Y que cuenta, creo que además se llama El Ser Querido, y cuenta además una historia que creo que cuando se enteró de la trama de Valor Sentimental, Sorogoyen se le pusieron los pelos de punta, porque es una historia que cuenta como Javier Bardem, un director de cine, intenta ayudar a su hija, que es una actriz que no logra despuntar. Entonces, claro,
hay una parte que coincide con
la película, con Valor Sentimental, la película que triunfó en los Oscars en película extranjera. Así que 3 directores, bueno, en este caso 4, porque son 3 películas, pero 4 directores y 3 películas
pues
españolas.
Ya veremos qué pasa.
Nunca, desde el año 1961, España, ningún director español ha conseguido la Palma de Oro. Así que ya han pasado 64 años desde que Luis Buñuel lo consiguiera. 64 años hace que un director español no consigue una Palma de Oro, lo consiguió Luis Buñuel con Viridiana.
Sí, con Viridiana.
Así que ya es hora.
Ya toca.
Ya es hora de que. Sí, pero vamos. Bueno, no hemos visto solo la de Amarga Navidad.
Amarga Navidad la hemos visto.
Sabemos lo que Almodóvar gusta en Francia.
Sí, hombre, en Cannes es muy respetado. Estaban diciendo, Miguel Ángel, todas las crónicas, que allí es una mezcla entre cine de autor, pero con mucho costeado. que bueno, no valen, digo en Cannes, claro, que claro, no valen películas de presupuesto bajo. Que,
no, pero ahí han salido no, a veces también películas con presupuesto bajo.
En otra sección.
Nos han metido películas asiáticas.
Pero no en la sección a concurso importante, sino en otras secciones.
Lo curioso que puede pasar este año es que como han cambiado las normas de los Oscars, que ahora ya no solo compiten los países, sino que también compiten los festivales. Imagínate que ganar Cannes podría suponer acceder directamente a optar a un Oscar el año que viene.
Sí. Bueno, así puede.
Omar Montes reinventa un coche para salvar a una perrita. ¿Qué es esto, Javier?
Bueno, pues ha pasado de cantante urbano. Uy, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
Aquí estoy en el cine Kinépolis. Y hay un perrito que no está, que está muy mal. Sácalo. Sácalo, hermano, sácalo.
¿Pero qué hace? ¿Rompe el cristal?
Claro. Claro, ha roto un cristal porque ha pasado de cantante urbano a superhéroe de barrio en cuestión de minutos. Se encontró un perrito encerrado dentro de un coche en el parking de un centro comercial y claro, Omar, que tiene más reflejo que un portero de balonmano, pues decide actuar. ¿Cómo? Pues reventó la ventanilla del coche y sacó al animal en brazos mientras lo grababa todo para Instagram. Después del rescate...
La primera parte está muy bien. La segunda está chunga. La primera parte está muy bien. La segunda chunga.
Pues el cantante ha explicado que no le importaba pagar la ventanilla porque un perro no es un juguete, aseguró que volvería a hacerlo sin pensárselo. Los dueños aparecieron minutos más tarde diciendo que solo habían ido a cenar y al cine, pero claro, en internet ya se había coronado al cantante como el nuevo héroe nacional de los animales. Eso sí, ahora mismo hay gente mirando a Omar Montes de otra manera, no como reggaetonero, sino como el único hombre capaz de romper un cristal y aún así quedar bien en redes sociales.
Cenar y cine, eso son 4 horas como mínimo.
¿Cómo?
Como mínimo, claro, cenar y cine.
Ah, vale, no hemos ido a cenar y al
aparcar
cine.
Y tal.
No,
pues, vale,
que no se habían ido de vacaciones, vaya.
Fernando Tejero canta Puede Ser junto a su amigo Dani Martín en un concierto en Valencia. ¿Y esto a cuento de qué?
Bueno, no
pero vamos, si a mí me dicen que ahí está cantando Javier Fuentes, yo digo también, no...
No, es Maite Chacón la que canta.
No, Maite canta fino. Maite canta bien.
Bueno, no todo el mundo sabe que, o mucha gente que sí, que Fernando Tejero y Dani Martín son muy amigos desde que estudiaron arte dramático. Tienen una historia personal muy bonita.
Pero Tejero estudió arte dramático en Córdoba.
No, él estudió en Madrid.
Estudió en Córdoba y luego se fue.
No, no, estudió en Madrid.
Él hizo, no hizo en Córdoba
bueno,
nada.
A lo mejor hizo algo en Córdoba.
Sí, hizo en Córdoba.
Pero
en Córdoba
las clases de teatro, digamos, cuando él deja la pescadería, toda esta historia que la cuenta muchas veces, él se va a Madrid, estaba en la misma escuela, no sé si era la escuela de Cristina Rota, con Dani Martín, que sí, que hizo esto antes de ser cantante, antes del Canto del Loco, y se hicieron muy amigos, hasta el punto de que en un momento determinado Fernando Tejero vivía en una pensión, no tenía dinero, estaba alejado de la familia, estaba muy solo en la ciudad, y Dani Martín cogió, le prestó dinero y se lo llevó a su casa a vivir con sus padres. Y eso es algo que Fernando Tejero nunca ha olvidado.
Hombre,
es
como familia, ¿no?
Claro, ellos consideran su familia, a los padres a Carmen y Manolo, que son los padres de Dani Martín. Y un poco pues para celebrar esa amistad en un concierto en Valencia, Dani Martín se lo ha llevado y ha cantado... Digamos que Fernando Tejero se ha puesto en la piel de Amaya Montero, que ahora está también muy de moda, y ha cantado ese tema, puede ser, que cantaron hace más de 20 años los dos, ¿no?
Bonnie Tyler sufrió un paro cardíaco cuando los médicos intentaron sacarla del coma. Doctora Garrido, ¿cómo se encuentra?
Otra fastidia a la mujer, sigue en coma, porque ella fue ingresada por un dolor fuerte abdominal. Había sufrido un paro cardíaco después de que los médicos intentaran sacarla del coma que la habían inducido. Ella tiene 74 años, ingresó la semana pasada en un hospital cercano a Faro, a Portugal, donde tiene una de sus casas. Y bueno, fue intervenida de urgencia por una perforación intestinal. Después de que dijeran que estaba bien los médicos, que había salido bien la operación y demás, pues se encontraba mal, le tuvieron que inducir un coma para facilitar su recuperación. La cantante sufrió un paro cardíaco y le han tenido que hacer otra vez, meter en un coma para que se termine de recuperar. Está bastante fastidiado. Ajá, los dolores, los doctores dicen que siguen intentando controlar esa grave infección que tiene, pero que de momento la tiene postrada en una cama en coma.
Lo deseamos lo mejor. Los Beatles abren un museo en el edificio de su último concierto. Bueno, uno más de los que tienen, ¿no? Porque estos museos tienen...
Uno más de los que tiene Londres, ¿te refieres? Sí, sí, un museo más, claro, un museo más, sí, sí, sí.
No, pero ellos, los Beatles, no han tenido museo, sí tienen que traer museo.
En Londres
creo,
no,
Creo que no lo tienen. Que tienen.
Es el primer, desde luego, en el Reino Unido no hay un museo. La gente
si
va
tiene museo hasta Silvio.
La gente va a Abbey Road y hace fotos, pero no puede entrar dentro. Entonces, ¿dónde se va a abrir? Todavía no se ha abierto, ¿eh? Se abre el año que viene, se inaugura el año que viene, en Savile Road número 3, que es el lugar donde tocaron por última vez y donde tenía la sede de Apple Corps, la empresa que tenían los Beatles. La vendieron, este edificio lo vendieron en el año 1976, pero lo volvieron a comprar el año pasado. Y a partir de ahí, un listo, de esta gente lista que hay en el mundo, un tal Tom Green, que es el CEO de Apple Corps, propuso convertir el edificio en un museo después de haber trabajado en la franquicia de Harry Potter. Ahí aprendió mucho. Y entonces, tanto Paul McCartney como Ringo Starr ya han comenzado la transformación del inmueble, que va a servir como cuartel general. Sirvió como cuartel general de la banda desde el año 1968 hasta el año 1972. Son 7 pisos más la azotea donde tocaron por última vez. Así que la gente va a poder hacer un poco como... ¿Habéis ido al Museo de ABBA en Estocolmo?
No.
Pues allí tú hay como una figurita que tú te pones detrás de la carita de los cantantes, así. Te asomas a la carita y a lo mejor hacen algo así en la azotea.
Estaba intentando comprobar esto. Es el primer museo de los Beatles en Londres. En Liverpool hay dos.
Sí. Ya me extrañaba a mí que no hubieran.
A ver. Va a haber por lo menos uno, no permanente, pero sí efímero, contando su experiencia allí.
La generación Z come fuera 2 o 3 veces por semana. ¿Tú eres de generación Z?
Yo soy la generación Z, pero...
¿Y coméis 2 o 3 veces por semana?
Yo fuera
de casa, ¿pero dónde sacáis la pasta? cuenta.
Pues así es, lo demuestra un estudio sobre hábitos de consumo y señala que esta generación cada vez apuesta más por comida sencilla y de calidad. Según el informe, más del 70% prefieren platos sin florituras, mientras que el 76,8% elige restaurantes guiándose por reseñas y valoraciones online. Eso sí lo hago yo.
Sí, tú te
busco en TikTok, pongo el GPS y me
pero
voy
te,
al
¿Pero te dejas llevar más por las valoraciones que por las recomendaciones directas?
No, si me recomienda alguien que haya ido, prefiero...
¿Prefieres esa recomendación
a la de TikTok?
¿Y tú, Javi, que también estás en la generación Z?
Yo como fuera bastante a la
Hombre,
semana,
claro.
Pero es verdad que no de calidad, sino algo rapidito.
¿Y cuántas
entre
pagas?
Entre semana no hay que gastar mucho. No, entre semana se gasta poco. Entre semana vas tirando de comida rápida. Ya a lo mejor los fines te pegan un capricho.
Vale, pero ¿te dejas guiar por los influencers que puntúan o por
sí,
el consejo
te
de
va saliendo a lo mejor algún TikTok de uy, qué bueno están los caracoles en este sitio. Pues venga, vamos a tomar caracoles.
Eso le iba a preguntar yo a Marta. Dice, yo busco en TikTok, pero ¿por qué te has guardado los vídeos o por qué?
Imagínate que estoy en una zona de Sevilla y pongo...
Pues hoy hablaremos mucho de comida con Maui, que vendrá a partir de las 10:30 de la mañana. Lo vamos a pasar bien.
Nuestro amor de estrella Michelin. Pues yo antes de ti, más sola que la una sin un perejil, esperando que la olla empezara a hervir. Y ahora tengo tu amor de estrella Michelin. Ahora tengo tu amor de estrella Michelin. Ahora tengo tu amor de estrella.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.